¿En algún momento has escuchado hablar de un tiempo devocional? Es una manera cada día de buscar al Señor a través de lectura bíblica y oración. Y ahora queremos hablar un poco sobre cómo es este tema. Quiero que abren en sus Biblias a Salmo 63. Salmo 63, que es un salmo de David, que era el segundo rey de Israel, que vivió como 1000 años antes de Cristo. Vivió en Jerusalén, en la ciudad que él fundó. Y Salmo 63 empieza con lo siguiente. Dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Hay que pensar en qué momento habrá sido. Había 3 momentos cuando él estuvo en el desierto. Uno, cuando era pastor de ovejas, tal vez en algún momento estaba en el desierto. O en segundo lugar, cuando estaba huyendo de Saúl, ya habiendo sido ungido, pero no todavía rey, siendo rey. Pero había otro momento también cuando estaba en el desierto, y esto es cuando su hijo Absalón se rebeló y David tuvo que salir, huir, para salvarse la vida de Jerusalén. Y la Biblia dice que estuvo también en el desierto de Judá. Ahora, mirando el Salmo, la manera de resolver estas cosas normalmente es buscar si el mismo texto nos puede llegar a resolver el tema. Si no nos dice, bueno, simplemente no sabemos. Pero esto dice en Salmo 63, versículo 11, el último versículo, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. En esto podemos darnos cuenta que está hablando después de un tiempo que él ya era rey. ¿Por qué? Bueno, si fuera pastor, no había rey todavía. Si fuera bajo Saúl, Saúl no era un rey que buscaba a Dios. Entonces, el único otro posible era cuando David ya era rey. Y esto ya descarta los primeros 2 ejemplos, cuando David era pastor de ovejas o cuando estaba huyendo de Saúl. Es decir, ya era un hombre grande, había sido rey por muchos años y ahora estaba en el gran disgusto y vergüenza. Imagínense que está sacado a patadas del trono. Por tu hijo, que has hecho todo para él, etcétera, etcétera, y él, por un engaño, etcétera, te hace quedar tan mal como padre, como rey, una vergüenza total. Entonces, esto no es un buen momento en la vida de David. Esto es un momento donde puede ser en cualquier segundo, puede aparecer los soldados y matarlo. Es un momento muy inestable, muy incómodo, porque nadie va al desierto para pasar las vacaciones. Es seco, es sucio, mucho polvo, poca agua, no es que hay una playa, palmeras, etc. Hay mucho viento, es muy rocoso, probablemente difícil encontrar un buen lugar para poner tu bolsa para dormir en la noche, sumamente incómodo. Y él está huyendo de su hijo. Y así que queremos mirar qué es lo que sale de su corazón en este momento. Va a decir algo como, realmente fallé como papá. O lo puedes... ¿cómo se puede imaginar que un hijo podría tratar a su papá así? ¿O qué va a pasar en Jerusalén? ¿Qué va a pasar en el reino? Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué va a salir del corazón de David en este momento tan malo? Bueno, vamos a leer. Dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, viste, está en el desierto, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. No dijo, ¿dónde está tu misericordia? No dice, mejor es tu misericordia. Mis labios te alabarán. Y esto es por fe, no por sus circunstancias. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Él no está en medio de un culto glorioso, con batería, guitarra eléctrica, bajo, teclado, uno de esos muy caros, ¿no? Un sistema de amplificación bárbaro, con temperatura más lindo, bien vestido, con saco y corbata, saltando, alabando a Dios. Él está miserablemente en un desierto, siendo perseguido, puede ser que mañana ya va a estar muerto. probablemente también tiene problemas económicos, no se puede llevar todo el banco de la nación con uno mismo, entonces tiene toda esta gente, pronto se va a acabar los recursos económicos y va de mal en peor. ¿Y de qué está pensando? Cuando se aprieta el hombre de Dios, se ve lo que está dentro del hombre de Dios. A veces uno dice, bueno, me hablaron mal y me puse mal. Me obligaron a enojar, me enojaron. No es cierto. Vos te enojaste porque elegiste enojarte. No tuviste que reaccionar así. Y cuando, igual cuando uno toma el tubo de pasta dentrífico y lo pone en el piso y lo pisa, lo que sale es lo que ya estaba, pero no se veía lo que estaba dentro. Y cuando estamos apretados por las circunstancias también, no es que nos pone mal, manifiesta que mal estamos adentro. Pero el hombre que está bien, al pisarlo, sale dulzura. Y esto es lo que vemos con David, que tenía un corazón para Dios. Y él está diciendo, no Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Su riqueza estaba en Dios. No en su seguridad, ni en su comodidad, ni en sus recursos humanos, ni en sus relaciones familiares. Su tesoro era el Señor. ¿Qué es tu tesoro hoy? ¿Es el Señor? ¿O es el Señor plus o más todas estas otras cosas? David nos muestra un corazón que busca a Jehová, pase lo que pase. Dice en versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Está pensando en Dios, día y noche, porque has sido mi socorro. No está quejándose. Dice, en otros momentos me ayudaste. Y bueno, supongo que de alguna manera, esta vez me vas a ayudar. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aun si no ha llegado el socorro todavía para esta prueba. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. En el primer versículo, en otra traducción, no dice de madrugada te buscaré. Dice de todo corazón te buscaré. Y yo quedaba con la duda. ¿Cómo será el original? Como yo soy aficionado de encontrarse con el Señor en la mañana, busco versículos también que apoyen mi prejuicio, ¿no? Entonces yo quería ver si David estaba de acuerdo conmigo. Pero si realmente el hebreo significaba de todo corazón y otra persona puso de madrugada, pero porque era una manera de decirlo, quería saberlo. Entonces lo estudié. Y es el mismo raíz de palabra que está en Salmo 139. Salmo 139, donde el salmista dice, ¿cómo puede huir de Dios? En Salmo 139, versículo 9, dice, si tomare las alas del alba, del amanecer, y fuera al último lugar del mar, igual estarías ahí. Y esto es la misma raíz de palabra, es el amanecer. Entonces, realmente, la traducción más correcta es de madrugada te buscaré. Y yo te pregunto, hoy, si sos como David, que en las buenas y en las malas, pase lo que pase, de madrugada buscas al Señor, temprano en la mañana yo te voy a buscar. O esto no, esto es más para mí, es para dormir. Si uno tiene tiempo para vestirse, okay, ¿quién va a salir de la casa desnudo? Dice, bueno, no tuve tiempo para vestirme. ¿Qué hombre va a ir al centro de Buenos Aires para trabajar sin afeitarse? No tuve tiempo para afeitarme. No vas a quedar con tu trabajo así. La mayoría toman algo antes de salir de casa. Un té, una galletita, algo. ¿Cómo es que podemos encontrar tiempo para otras cosas y no hay tiempo para nuestro Dios? Nuestro Dios. Y igual decimos, Dios está en primer lugar en mi corazón y en mi vida. Mentira. Si no estás dispuesto a sacrificar un poco de sueño en la mañana, no realmente has llegado a creer en la importancia de buscar al Señor de todo corazón. ¿Por qué David buscaba al Señor así? Porque dice, mi alma tiene sed de ti. Tiene hambre para estar con el Señor y en su presencia. También notaba en versículo 6, dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Quedé pensando, ¿qué significa las vigilias de la noche? En en los tiempos romanos creo que dividían la noche en cuatro partes, pero esto es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dividían en tres vigilias. ¿Por qué vigilias? Porque cuando uno está de campaña, uno no tiene una muralla y uno está muy desprotegido, muy vulnerable a animales, a enemigos. Entonces, en lo posible, mejor que siempre quede alguien despierto. Por eso, cuando Saúl estaba persiguiendo a David y estaba de campaña, así en el campo, y se durmieron, no sé quién era, pero la persona vigilando aparentemente se durmió, porque David pudo ir ahí y cortar una parte de su vestido de Saúl, porque la persona que debe estar vigilando se había dormido. Seguro después lo castigaron. Pero había tres vigilias en la noche para los judíos, que nos hablan diferentes partes de la Biblia, pero no voy a entrar en esta hora. Pero para decir, cuando dice plural, las vigilias de la noche, dice en diferentes momentos en la noche, cuando me despertaba, meditaba en ti. Ahora, cuando uno está en problemas, normalmente no meditamos en el Señor, sino meditamos en nuestros problemas y cómo salir de esto, ¿no es cierto? Por lo menos a mí me ha pasado tantas veces que normalmente duermo bien, pero cuando hay alguna carga, soy capaz de despertarme a cualquier momento de la noche pensando en esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y David, a través de muchos años de buscar al Señor, aún en los peores momentos de su vida, está meditando en Jehová. Eso es lo que trae paz y estabilidad y tranquilidad a nuestras vidas, pase lo que pase. ¿Y por qué está meditando en el Señor, aún en medio de problemas? ¿Está loco? ¿Qué pasa con este hombre? Dice, porque ha sido mi socorro. Tiene buen fundamento. ¿Por qué meditar tanto en el Señor? Porque el Señor siempre lo ha ayudado. Entonces, él pone su esperanza ahí. No pone su esperanza en su habilidad de ver qué puedo hacer, aunque uno debe hacer lo que puede hacer. Pero nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Y después la frase, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Está en una canción, ¿no? Otra traducción dice, mi alma te persigue. O mi alma te sigue de cerca. Y otra vez yo quedaba con la duda. En el original, ¿cómo habrá sido? Al final es apegarse o seguir de cerca. Porque estar apegado es una figura estática. Es como poner plasticola en una hoja de papel y pegarlo, no sé, en la puerta. Ahí está, está pegado y se queda ahí, no se mueve. En cambio, el otro sigue de cerca o te persigue, es una figura más dinámica, de acción. Él va a la izquierda, yo voy a la izquierda. Él sube, yo subo. Él baja, yo bajo. Entonces, yo también quería saber, bueno, ¿es algo más dinámico? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo llegar a entenderlo? Otras traducciones que tengo aquí, yo leí en la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional dice, mi alma se aferra a ti, y Dios habla hoy, dice, mi vida entera está unida a ti. La palabra original se puede traducir, como hemos visto ya, apegarse, aferrarse, seguir de cerca. Se ve en Números 32, versículo 12, cuando habla de Josué y Caleb, que fueron fieles y creyeron en el Señor cuando el pueblo no creyó. Y dice, Josué y Caleb fueron perfectos en pos de Jehová. Ahí está la idea de seguir de cerca. Ellos, cuando el Señor dijo, bueno, vamos a tomar la tierra, ellos lo siguieron y dice, vamos a tomar la tierra. Ellos eran perfectos en pos de Jehová. Qué linda figura, ¿no? Pero es esta palabra. Después en Oseas 6:3, el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice, proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguiremos. Vamos adelante en conocer a Jehová. En Job 19:20, Job, hablando de su estado de salud, fíjense, Job 19:20 dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. No había más carne. Estaba tan mal, tan delgadito, tan enfermo, que al mirarlo uno veía casi un esqueleto cubierto simplemente con piel. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Pero lo más interesante para mí era el uso de esta palabra en Génesis, capítulo 2, cuando habla de que Dios creó a Adán y después a Eva, y dice en Génesis 2, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Esto es la palabra. Se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. La palabra en hebreo es dabak. Dabak. Y esto dice, está mi alma dabak a ti. Pegado, unido. Como el hombre y la mujer llegan a ser una sola entidad espiritual. Por su acuerdo, por su compromiso, por su amor, están unidos. Y David dice, así está mi alma con Dios. Me casé con Dios. Vamos a estar siempre juntos para siempre. Si él va a China, yo voy a China. ¿Qué va a hacer? Si él va a África, yo voy a África. Si él va a un lugar difícil, voy a un lugar difícil. En las buenas, en las malas, en pobreza, en riqueza, yo tomo a él como mi legítimo esposo, mi novio celestial. ¿Cuál es la actitud de tu corazón hoy? ¿Está tu alma apegada al Señor o tal vez a otras cosas? Un corazón tal vez dividido. ¿Seguiste cerca al Señor? Hay que aprender a buscar al Señor. Miremos cómo buscaba al Señor David. Solamente mirando lo que está en este salmo, vemos que él buscaba al Señor temprano y tarde, de madrugada y en las vigilias de la noche. Él habla de haber visto la gloria del Señor en el santuario, entonces cuando estaba en el templo y también cuando estaba en el desierto y no podía asistir al templo. Tal vez alguien me está escuchando que está tan enfermo o viejo que ni puede volver a ir a la iglesia. Conocí a una mujer que estaba tan mal de cáncer que solamente le quedaba una parte de uno de los pulmones que funcionaba. Y dijo, bueno, y por 3 meses no había ido a la iglesia. Y dijo, bueno, mi último deseo antes de morir, le daban como 1 o 2 semanas. Mi último deseo antes de morir es que me lleven a la iglesia. La llevaron en brazos. Y bueno, oraron por ella y se sanó. Y hoy viene a la iglesia alabando al Señor, obviamente. Pero ella también tuvo su tiempo en el desierto. Igual su alma estaba apegada al Señor. David también, en el templo, en el desierto. En abundancia, siendo rey, uno puede tener lo mejor de lo mejor. Y también en escasez, en este tiempo que no podía comer la comida que le gustaba comer y no tenía dinero y no tenía una casa, un techo sobre su cabeza. En abundancia y en escasez. Y con amigos, él dice en versículo 11, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Es decir, todos los que queden leales a mí, Dios los va a bendecir. Entonces estaba con algunos amigos que estaban huyendo con él y también enfrentando enemigos. Él igual buscaba a Dios. A veces al enfrentar a algún enemigo, es como nos distrae tanto este conflicto, que no podemos pensar en otra cosa, por lo menos a mí. Yo no soy muy bueno en conflictos y como me hace un corto circuito. Pero David buscaba al Señor temprano, tarde, en el templo, en el desierto, en abundancia, en escasez, con amigos y enfrentando enemigos. Y queremos en este tiempo y en otros tiempos estar estudiando cómo se hace. Si te hubiera preguntado, ¿es importante buscar al Señor? Antes de dar toda esta charla, hubieras dicho, sí, claro, está muy importante buscar al Señor. ¿Vos dirías que también para otros cristianos es importante buscar al Señor? Sí, claro que sí, hay que buscar al Señor. ¿Y cómo se hace? Bueno, no estoy muy seguro, pero es muy importante hacerlo. Así que esto queremos estar estudiando. ¿Cómo buscar al Señor? Algunas maneras que voy a simplemente dar de manera de introducción. Es el tiempo devocional, un tiempo temprano en la mañana, cada día, de tal vez abrir la Biblia, orar, buscar al Señor. También el ayuno es una manera de buscar al Señor, ayuno y oración. Tiempo de oración, donde uno busca alabar al Señor, agradecerle, adorarle, también presentar peticiones. Puede ser tiempos de alabanza en la iglesia, obviamente, uno va a la iglesia para buscar al Señor. Es muy importante no quedar como un ermitaño o un monje en tu casa. Alguien dice, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo buscar al Señor en la naturaleza. Normalmente es una persona que es un vivo total espiritualmente. Nada que ver. Están simplemente buscando generar una nube de excusas para tapar la realidad carnal, que no están bien espiritualmente. El hombre y la mujer de Dios van a buscar estar con el cuerpo de Cristo. Y van a buscar amar al cuerpo de Cristo, su iglesia, por gracia, no por obras. Porque no hay ninguna iglesia perfecta. Y a veces uno no va con tantas ganas por las fallas que uno ve en la gente. Pero uno tiene que ir por el Señor, buscando a Jehová. Es bueno también aprender cómo pasar un tiempo extendido en oración. Tal vez un mediodía, un día entero en oración. Y tal vez en algún programa lo podemos hablar y explicar cómo hacerlo. La lectura y estudio de la palabra también es una manera de buscar al Señor, de conocerlo mejor, de conocer sus caminos, su personalidad, cómo es el Señor, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de mí. También es lindo caminar y afuera y orar al Señor mirando las estrellas o tal vez atrás en el jardín cuando es de noche, un día lindo, y simplemente llevar el mate ahí y buscar, estar tranquilo y buscar la presencia del Señor. También tiempos de cantar a Dios. A algunos les gusta cantar en la ducha o en el coche donde nadie te puede escuchar. Pero también son tiempos donde uno pone la mente, su atención en el Señor. Hay tantas cosas que nos pueden distraer, ¿no es cierto? Los problemas que tenemos, los conflictos que podemos llegar a tener, las desilusiones con las personas o con nuestra iglesia, con nuestros familiares. Pero David tenía todas estas cosas y igual triunfaba en buscar al Señor. Y tú puedes aprenderlo también. No va a ser fácil. Es un músculo que hay que ejercitar y hacer crecer en fuerza. Pero empiece con la decisión. Pase lo que pase, en las buenas y en las malas, yo voy a buscar al Señor. Un pastor en Estados Unidos nos contaba, hablaba por cassette y dijo en un mensaje que su mujer solamente un día de toda su vida matrimonial de, no sé, 25 años, solamente un día no llegó a leer su Biblia. Estaba en el hospital en un estado de coma. Pero todos los otros días, sin faltar ni un solo día, 25 años, pasaba tiempo leyendo su Biblia, buscando la presencia de Dios. Y yo anhelo esto para tu vida. Tal vez no cada día, porque si uno lo logra cada día por 30 años, uno va a ser insoportable con el orgullo, ¿no? Dios te va a permitir alguna flaqueza para que no pienses demasiado de ti. Pero de llegar a una constancia y casi cada día buscar al Señor, buscar su rostro, buscar conocerlo mejor. Y Dios te va a bendecir como bendijo la vida de David, porque también de este apuro Dios lo sacó. Y Dios te puede ayudar en todos los problemas que estás enfrentando. Vamos a orar. Señor, gracias por David. Gracias que era un hombre conforme a tu corazón. Y yo quiero ser como él. Yo quiero que mi alma esté apegada a ti, Señor. Quiero buscarte de madrugada y pido que me enseñes cómo hacerlo y que me des la fuerza para lograrlo. Quiero buscarte temprano y tarde en el templo, en el desierto, en abundancia y en escasez. Quiero buscarte cuando estoy bien con amigos y aun cuando tengo problemas con enemigos. Ayúdame a serte fiel, Señor, porque yo sé que tú me vas a ser fiel. Grande es tu fidelidad en medio de mi debilidad. En el nombre de Jesús. Amén.